la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
En la parte norte de Palestina, de la Palestina presente, está Galilea y todos los contornos del Mar de Galilea. En la parte céntrica está la provincia de Samaria. Y el relato bíblico nos dice que el Señor Jesús pasaba desde Judea, en la parte sur, hasta Galilea, en la parte norte, y le tocaba pasar por Samaria. Iba, por supuesto, con sus discípulos, siempre andaba con sus discípulos. Y no era cuestión de ir en automóvil, no habían carros, mucho menos avión. Tenía que hacerlo, obviamente, por tierra. Y lo más probable es que lo hacía a pie. Cansado el camino, largo el camino. Cuando llegaron a Samaria en su caminata hacia el norte, ya habían caminado muchas, muchas horas. Y estaban cansados. Se detienen a mediodía, junto a un pozo que había en las afueras de la ciudad de Sicar. Sicar era la ciudad principal de la provincia de Samaria. Y al sur de la ciudad de Sicar, en las afueras de la ciudad, bajando la cuesta, estaba un muy famoso pozo que llamaban ellos el Pozo de Jacob. Decían los samaritanos que ese era el lugar sagrado para ellos, juntamente con la montaña al lado del pozo. Jesús se detiene y manda a los discípulos a que entren a la ciudad a comprar pan. A eso viene una mujer de la ciudad de Sicar con un cántaro encima para sacar agua del pozo de Jacob. Viéndola el Señor que viene y está sacando agua, le dice él: mujer, le dice, dame de beber. Y ella le responde: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo que soy mujer samaritana. Es que los samaritanos y los judíos no se trataban. Había una especie de contradicción allí muy fuerte. El samaritano se sentía por debajo de la jerarquía judía y todos los judíos se sentían también más arriba en la sociedad que los samaritanos. Y había una continua contrariedad allí entre ellos. Y ella le hace la pregunta: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, yo que soy samaritana? Y le dice el Señor: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él, y él te daría agua viva. Y dice: Señor, el pozo es hondo, y tú no tienes con qué sacar el agua. Y le dice el Señor: es que no es este pozo del cual hablo, sino que el que bebe del agua que yo le doy es un agua que salta para vida eterna. Y el Señor, y añade el Señor, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero quien bebe del agua que yo le doy jamás tendrá sed. Y la mujer le dice: dame de esa agua. Y le dice el Señor: primero ve, llama a tu marido. Y responde ella: Señor, responde ella, no tengo marido. Y él le dice: tienes razón, porque cinco maridos has tenido, le dice Jesús, y el que ahora tienes no es tu marido. Y se espanta ella. Por poco se cae de espaldas. Y se volvió muy mística en ese momento. Y dice ella: Señor, paréceme que eres profeta. Nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén. De repente se convirtió ella en una religiosa momentáneamente. Y el Señor le dice: pues no es ni en Jerusalén ni aquí donde se ha de adorar a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y le dice ella: nuestra religión nos dice que el Mesías va a venir, Y el Señor le dice: yo soy el Mesías. Y sale ella disparada para la ciudad de Sicar, corriendo para arriba y para abajo por las calles de Sicar, contándole a medio mundo: vengan y vean un hombre que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Y se vuelca hacia el pozo de Jacob toda la ciudad de Sicar. Y vienen bajando a eso que los discípulos también vienen llegando con la comida. Y el Señor les dice a ellos: yo tengo otra comida que comer. Jesús les predicó a todo el pueblo. Muchas sanidades, muchos milagros. La gracia de él fue derramada en todo el pueblo y muchos lo recibieron a él como el Señor de sus vidas. Ahora, he contado yo el caso porque dentro de este diálogo de Jesús con la mujer samaritana se revelan cuatro errores de parte de la mujer, cuatro faltas de comprensión de parte de la mujer en lo que Cristo le decía. Y la razón por que los traigo a cuentas es porque a través de las edades se ha seguido repitiendo estos cuatro errores hasta el día de hoy, y se repiten hoy también. De ahí que debo hacer alusión a estas cuatro cosas para ayudarnos a nosotros a comprender la manera de llegar a Dios. Cuatro equivocaciones que hace el hombre en su búsqueda de Dios. Número uno, la mujer samaritana creyó que Jesús no hablaría con ella. Fue cuando le dijo el Señor: dame de beber, y le dice ella: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, yo que soy mujer samaritana? No podía ella creer que Jesús hablaría con ella. ¿Cómo puede ser que el Creador del cielo y de la tierra hable con nosotros? Es lo que hoy en día decimos. El gran error: o a Dios no le importa nuestro bienestar, o Dios es muy grande para hablar con nosotros. Una de las dos cosas. Y la gran mayoría de las personas del mundo presente están en eso. O a Dios no le importa lo que yo hago, o es muy grande Él, y muy místico, y muy poderoso, y muy universal, para poner atención en una débil criatura como lo soy yo. Mi abuela se casó con mi abuelo, siendo él inconverso. Ella no lo iba a hacer. Los dos ya están con el Señor. Pero ella había resuelto no casarse con nadie que no fuera un creyente en Cristo Jesús, un siervo también del Señor. Pero este joven insistió e insistió e insistió e insistió, hasta que por fin él de rodillas le dijo: si tú te casas conmigo, yo me hago un siervo del Señor, un genuino cristiano. Y se casó ella con él. 40 años pasó ella con un hombre que era cruel. Para ella, mi abuelo era un hombre muy cruel. A veces, caminando ella porque esto era en el estado de Nueva York, caminando ella en la nieve, con 3, 4, 5, tuvieron 5 hijos, con 5 hijos, para llevarlos a la iglesia los domingos, él se pasaba sobre ellos en su carruaje, en su coche de tirado a carro, y los dejaba ahí andando. Ni siquiera a Dios les decía ni qué tal, o si quieren montarse, móntense, nada. Era un hombre cruel. Si ella estaba hincada orando, él la pateaba, la bofeteaba. Era un hombre cruel. Pues un día, después de 40 años de casados, ya todos los hijos habían salido de la casa. Mi padre es el menor de todos. Y ya él también había salido y estaba en Puerto Rico, donde yo nací. Y cuenta mi padre que mi abuela le contó a él que una noche le dijo ella a mi abuelo: hijo, estamos solitos. Y yo quisiera que tú hicieras conmigo en esta noche una oración.
¿Qué? Dijo él. Imposible, yo no sirvo para eso.
Por favor, hijito, estamos solitos y me encantará a mí. Tú no sabes el gusto que me dará y la consolación que me sería para mí que tú hicieras una oración conmigo.
Pues yo no puedo, jamás, no lo voy a hacer.
Era un hombre muy, muy duro. Pero ella insistió. Esta vez era ella la que insistía y no él. Y él por fin dijo: pues yo no sé ni qué decir. Y le dijo ella: yo te ayudo, hijo. Tú nada más di las palabras que yo te diga. Yo te ayudo.
Vaya, si tú quieres, para quitárteme de encima lo voy a hacer, dijo él.
Y se hincaron los dos ahí. Y ella hizo una sencilla oración. Mujer de campo. De teología no sabía nada. De Dios sabía mucho. ¿Se fijaron en eso? De teología no sabía nada. De Dios conocía mucho. Y ella dirigió la oración: Padre Celestial, y el Padre Celestial, recógenos en esta noche en tus brazos. Recógenos en esta noche en tus brazos. Ayúdanos a descansar bien esta noche. Ayúdanos a descansar bien esta noche. Y queremos entregarte nuestro corazón. Queremos entregarte nuestro corazón. Algo así.
Él repitió la oración. Terminaron la oración. Y dice él: espero que estés satisfecha ahora. Enojado él.
Gracias, hijo, sí estoy, gracias. A la noche siguiente le dice ella lo mismo: hijo, todos se han ido.
Ah, ya vas a salir con lo mismo.
Pues sí, quisiera yo que tú oraras otra vez conmigo esta noche.
Imposible, no lo voy a hacer.
Y ella insistió. Y por fin él dijo: pues ayúdame tú, pues. Y en efecto ella hizo la oración frase por frase. Y él la fue repitiendo y terminaron.
Enojado él.
Él decía: Dios no me quiere a mí. Es lo que estoy diciendo yo. La mujer samaritana le extrañó que un judío hablara con ella.
Hoy en día nos extrañamos que Dios hable con nosotros. ¿Cómo puede ser que el creador del cielo y de la tierra, el que hizo el universo, se rebaje al nivel nuestro? Conste al nivel pecaminoso nuestro y hable con nosotros.
Pero en efecto, así decía él, y dijo ella: es que tienes que creer, hijo, tienes que tener fe, tienes que tener fe.
Yo no sé qué es eso de tener fe.
Pues tú tienes que tener fe. El día que tú creas en el Señor, tú sentirás algo adentro.
Quiero sentirlo primero, decía él.
No lo vas a sentir primero, tienes que creer primero, y cuando creas tendrás fe.
Dios quiere que tú creas y tú quieres sentir.
Pon a Dios primero.
No, dice él, yo debo de ser primero.
Es que no es así la cosa.
Entonces somos dos cabeciduros, dice él.
Así respondió: entonces somos dos cabeciduros. Pues como sea, pero haz la oración conmigo, vaya. Y la segunda noche la hizo también. Terminaron.
Y el cabeciduro, como decía él mismo, dijo: pues vaya, espero que esté satisfecha.
Pues sí. La tercera noche otra vez se atrevió ella a invitarlo a orar otra vez. Solitos en el campo, bien en el campo.
La casa más cercana tendría 2-3 kilómetros de distancia. Eran campesinos, agricultores.
Y ella lo mismo, repite la oración.
Él la repite tras de ella.
Solo que esta vez, cuando terminó ella de orar y él repitió la última frase, él no levantó la cabeza. La tenía agachada así sobre sus manos en la silla y no levantó la cabeza. Y se quedó un largo rato así,
tanto que ella pensó que él se había dormido.
Pero al rato escuchó ella, como en susurro allá bien quietecito, que él dijo: aleluya. Luego más fuerte: aleluya. Y más fuerte: aleluya.
A todo eso levanta los brazos y levanta la cabeza y dice, ¡aleluya! Y lo gritó tan fuerte esa noche que los vecinos a 2 y 3 kilómetros de distancia en el campo lo escucharon gritar, ¡aleluya! O sea, que el Dios que él creía jamás se dignaría rebajarse al nivel de él, en efecto se rebajó al nivel de él. Y le salvó su alma. Y la emoción fue tal que él no podía menos que gritar con toda su alma esa noche, ¡aleluya! Su cambio fue total. Él cambió de la noche al día en otro hombre. Y dice mi abuela que era un santo. Antes un demonio, después un santo. De un momento para otro, un santo. Digo eso para decirles, amigos, que el Señor Jesús quiere hablar con nosotros. No importa cuál sea nuestra condición, incluso no importa cuál sea nuestra incredulidad. Si lo buscamos a Él y si le decimos te necesito, Señor, Él estará a nuestro lado al instante, al instante. Al terminar en esta noche mi charla, unos 15 minutos más, yo voy a invitarlos a mis amigos que están presentes, a que pasen aquí adelante y reciban a Cristo en su Salvador, como su Salvador, y experimenten lo que es la gracia del Creador Divino entrando a nuestro corazón. Sigo con el error número 2. Creyó ella que el pozo de Jacob, el pozo de ella, era la única fuente de agua que podría haber. Es cuando ella le dijo al Señor, Señor, el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacar el agua. Y él dijo, es que el agua que yo doy es otra agua, no es esa misma agua. Pues hoy en día se tiene el mismo concepto de que de no ser el pozo del mundo, no hay tranquilidad. Que de no ser el pozo de esta tierra, de los vaivenes de este mundo, de la droga, del licor, de los bailes, de las parrandas, qué sé yo cuántas cosas, de no ser en las cosas de esta vida, no hay gozo. Es el error más grande de la vida. Es lo que ella pensó, que solo el agua de ella valdría. El Señor le dijo a ella, yo traigo otra agua que no es esa. Igual nos dice hoy en día. Damas y caballeros, es difícil, estando afuera de la gracia de Dios, comprender la profunda satisfacción que el Señor da cuando uno lo recibe como Salvador. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica algo que es experiencial? ¿Cómo puede uno desarrollar en palabras algo que es experimental? Es imposible. Uno tiene que experimentarlo, de ahí que el mundo no comprende. Cuando el creyente en Cristo Jesús, cuando el siervo de Dios, cuando aquella persona que está entregada al Señor y que ha hecho de Jesús el Rey y el Señor y el dueño de su vida, cuando esa persona dice que tiene gozo profundo y paz profunda, el mundo no lo entiende, no lo entiende. Porque el mundo cree que donde único hay gozo es en el pozo antiguo de Jacob, o sea, en los vaivenes de este mundo. Damas y caballeros, déjenme decirles a ustedes algo. Dios no nos ha creado para tener que sufrir las desgracias de esta vida. El hombre prueba las cosas de este mundo y tiene que probarlas otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta matarse probándolas, sin nunca encontrar verdadera satisfacción. Tan solamente en Cristo hay satisfacción. Es que el agua que Él da es un agua que salta de adentro para afuera y purifica y limpia y produce paz y tranquilidad y gozo. Y aparte de todo eso, produce también esperanza viva de vida eterna. El pozo antiguo de Jacob no sirve. Pruebe el pozo nuevo que es Cristo. Error número 3. Creyó la mujer que nadie jamás
podría saber los secretos que ella tenía. Es cuando el Señor le dijo: ve, trae a tu marido. Y le dice ella: no tengo marido. Y el Señor le dice: razón tienes, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Se espantó ella. ¿Cómo puede este hombre extranjero que viene de Jerusalén, ni siquiera es de aquí de Sicar, ni es samaritano tampoco, es judío, cómo puede este extranjero saber los secretos de mi vida? Tan así que ella le dice: paréceme que eres profeta. Pues señores y señoras, déjenme decirles, el Señor sabe todos los secretos más profundos e íntimos de nuestra vida. Pero lo sabe por una razón específica, y usa Él ese conocimiento en una forma específica, no para condenar. Esta es la gran gracia de Dios. ¿Cómo lo explico yo? Yo no sé. A mí me faltan palabras para poder traer a nuestro conocimiento lo que es gracia. Gracia, gracia. Gracia es favor inmerecido. Que el pecador reciba la sonrisa de Dios es increíble. Increíble. Pero Dios conoce nuestros secretos para ayudarnos, para librarnos de las cargas. Es que por lo general nuestros secretos son así como los secretos de la mujer samaritana, cosas que estamos queriendo esconder, que no queremos que nadie sepa, que no queremos que nuestro cónyuge sepa, que no queremos que nuestro líder religioso sepa, o sacerdote, o pastor, o quien sea, no queremos que lo sepa, y que no queremos que los vecinos sepan, y que no queremos que nadie sepa. Secretos son secretos porque no queremos que nadie lo sepa, porque son cosas que nos golpean la conciencia, dañinas y malas, y Dios las conoce, y Dios conoce esas cosas, pero no para condenarnos, no para condenarnos, sino para salvarnos. Es que Él no puede, señoras y señores, Él no puede librarnos de nuestros males sin conocerlos. Él tiene que conocerlos para poder librarnos de ellos. Y los conoce. Y los conoce con ese propósito de librarnos de ellos. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es decir: Señor, aquí estoy. Desnudo, desnuda ante ti, Señor. Tú ves toda mi vida, todas mis calamidades, todo lo que soy, todo lo que no he podido hacer. Ves todas las maldades que he hecho. Conoces cada picardía, cada vez que he mentido, cada vez que he robado, cada vez que he cometido adulterio, cada vez que he hecho una maldad, cada vez que he engañado. Tú sabes todo eso, Señor. Tú lo sabes. Y te necesito porque necesito que alguien me libre de eso. Necesito que alguien me libre de eso. El mundo lo sabe, pero cuando el mundo lo sabe es para condenar. Cuando Dios lo sabe es para salvar. Sí, cuando el hombre lo sabe es para condenar. Dios lo sabe para salvar. Ya les dije que dentro de un rato vamos a abrir aquí adelante. Vamos a invitarlos a pasar acá para que le digamos al Señor: Señor, ya que tú conoces las cargas de conciencia que yo llevo y los secretos que he querido esconder por tanto tiempo y tengo miedo de decírselos a nadie, ya que tú los conoces, líbrame de esta carga de conciencia, Señor. Y dama, caballero, déjeme decirle, en un instante, el Señor lo librará de esa carga de conciencia y se sentirá, por la gracia del perdón divino, libre
libre, 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 despejado, libre, con la carga quitada por la gracia del perdón divino. Libre se va a sentir en esta misma noche. Libre se va a sentir. Bien, sigo. Número 4. Creyó la mujer que se alcanzaba a Dios por medio de una religión. Fue cuando le dijo el Señor, la mujer al Señor: nuestros padres adoraron aquí en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén donde hay que adorar. Y el Señor le dijo: mujer, no es ni en Jerusalén ni aquí en este monte, sino que los verdaderos adoradores, los auténticos, los reales, adoran a Dios en espíritu y en verdad. O sea, que no es religión, es relación. Es relación, una relación íntima del individuo para con Dios. Nos apegamos nosotros en este mundo a religiones. ¿Y cuántos podrán haber? ¿Quién sabe? ¿Habrán 2,000 religiones quizá? ¿2 o 3,000 religiones? Y cada día surgen nuevos y nuevos y nuevos y nuevas y nuevas religiones cada día. La religión no es la respuesta. La religión es el sistema humano para alcanzar a Dios. Jesucristo es el sistema divino para alcanzar a Dios. Y si tratamos de alcanzar a Dios por medio de una religión, ¡ay! Es una lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha. Seguir tras las ceremonias, la liturgia, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Año tras año, tras año, tras año, tras año. Y todavía seguimos cargando la pena de una conciencia remordida y un corazón lleno de pecado. Porque la religión no quita el pecado. Solo la sangre de Cristo Jesús quita el pecado. Yo nací en un hogar cristiano. En realidad, mis padres fueron santos. Desde antes que yo naciera, ya mi padre era un ministro, misioneros en Puerto Rico, y eran santos. Porque ellos hayan sido hijos de Dios, oiga lo que voy a decir, Dios no tiene nietos. Él solo hijos tiene. Y cada individuo de cada generación subsiguiente, de padre a hijo, de hijo a hijo, de hijo a hijo, cada quien tiene que buscar a Dios personalmente y encontrar en Dios personalmente su propia postura y relación con Dios. De que mis padres sean santos, eso no hace de mí un santo. ¿Y para qué se lo digo? ¿Cuántos de los padres de ustedes han de haber sido santos? Y ustedes dan testimonio de eso. Personas limpias y justas. Y sin embargo se mira uno a sí mismo y dice: ¿cómo es que yo no he salido como mi padre? Una muy sencilla razón. Cada generación tiene que buscar a Dios por su cuenta. La palabra de Dios dice: cada quien dará a Dios razón de sí. Cada quien dará a Dios razón de sí. Al llegar yo al trono del Señor, habiendo muerto, y que le diga yo a Dios: pero Dios, ¿por qué no me recibes? Mi papá era creyente, él conocía al Señor. Me va a decir Dios: lo de tu papá es una cosa separada, lo tuyo es diferente. Dime de lo tuyo. Cada quien dará a Dios razón de sí. Amigo, cuando usted llegue al trono de Dios y tendrá que responder por su vida, nada le va a servir de que su padre o su abuelo o bisabuelo o cuantas generaciones pasadas hayan habido hayan sido santos. Cada quien dará a Dios razón de sí. Mis padres no responden por mí, ni yo por mis padres, ni yo por mis hijos. Cada quien dará a Dios razón de sí. Obviamente damos gracias a Dios por el ejemplo que nos dan nuestros padres, pero en cuanto a nuestra relación con Dios, cada quien dará a Dios razón de sí.
O sea que no es religión. No es religión. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez el mensaje de la conciencia. ¿Han escuchado el mensaje de la conciencia? Empecé en radio en el año 55. A ver si me han escuchado alguna vez decir que tal o cual religión es la respuesta al dilema humano. ¿Me han oído decir eso alguna vez? ¡Nunca! ¡Nunca! Es que no es la religión. Es la entrega total de una vida personal a la persona del Señor Jesucristo. Esa es la única respuesta. No es religión, es relación, relación personal entre un individuo y su Dios. Esa es la respuesta. Amigo, en esta noche, usted va a encontrar lo que es esa gracia divina. Esta va a ser su noche de encontrar la gracia del Señor en su vida. Y lo único que tiene que hacer es decirle: Señor, entra tú a mi corazón. Siempre invito, y tengo años y años y años, no sé ni cuántos, de estar teniendo cruzadas de esta índole, y siempre invito a las personas que pasen adelante para que tengan una oración conmigo, para que yo pueda orar después con ellos y dar algunos consejos, y para que amigos míos que llamamos consejeros les entreguen literatura a ustedes. ¿Y por qué lo hago? ¿Será que únicamente llegando acá se encuentra Cristo? No, seguro que no. Yo sería un engañador en decir eso. Se le puede encontrar donde quiera. Pero el Señor dijo en una cierta ocasión que quien se avergüence de Él aquí en la tierra, Él se avergonzará de esa persona en los cielos. Hay que hacer una confesión pública de fe en Cristo Jesús. En todas las historias de la vida de Cristo, hubo una tan sola persona que vino a Jesús de noche a escondidas. Fue Nicodemo. Y esa persona, después, cuando Cristo murió, se declaró ser un siervo del Señor, tan así que él tuvo que ver en el entierro de Cristo. No hubo ni una tan sola persona que llegara al Señor secretamente. Llegaron al Señor abiertamente. Por eso es que yo digo, tenemos que hacer una confesión pública de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? Presentándonos aquí juntamente con otros que vienen pasando adelante. Bien, puede ser una oración, sencilla oración, y después de la oración voy a abrir la puerta para que pasen por aquí los que vienen pasando. Hay entradas a los lados, para los jóvenes especialmente, esta gradería de aquí de enfrente, y todavía está habilitada esta de aquí atrás. Pueden pasar aquí atrás, bajar las escaleras y entrar por acá también. Pero primero, silencio por favor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que toques estos corazones que están presentes. Que les hagas sentir que hay esperanza. Que hay esperanza. Que la vida no está perdida. Que no todo es una repetición del mal de ayer, sino que se puede comenzar. Y en esta misma noche, Señor, se puede comenzar una vida distinta, nueva, satisfecha con la gracia tuya. Dales el valor de levantarse de su asiento, que puede convertirse el asiento en un campo de batalla, de levantarse de su asiento y pasar acá para recibirte como su Salvador, en el nombre de Cristo. Amén.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciar la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.